Hola, soy Juan Carlos, el papá de Ethan, un niño que tiene un síndrome, una enfermedad rara, y tiene un síndrome que se llama de Santo-Sinawi. Queremos llevarle a Estados Unidos porque el doctor Sinawi hace una vez al año una congregación con todos los niños del mundo que tienen el mismo síndrome que Ethan. Para ello necesitamos vuestra colaboración. La página de Ethan de Instagram es Ethan2019DES, DESSH. Muchas gracias a todos.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el programa Mentes Peligrosas te enteras de muchas cosas.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? Wow. Todo bien, fenomenal, ¿eh? Ya estáis informadísimos todos, ¿eh? Muy bien, como tiene que ser. Aquí estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, este lugar maravilloso. Donde estamos haciendo este programa y nos encontráis siempre en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es.
Wow.
MarianoMariano.com. Y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todo ello, tenemos un número de WhatsApp, que es el 601-604-470. Repito, tenemos un número de WhatsApp, que es fácil, ya lo tenéis ahí. Así que eso. Estas son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? Anda. ¡Ay, qué bonito! Anyway, qué bonito tema nos ha elegido nuestro querido Paquito G. Ahí está. Paco, ¿qué tal, tío?
Buenas noches, Mariano. Buenas noches, audiencia. Un temazo, Mariano.
Qué bien, tío. Qué guay.
Espero no decepcionarte con mis temas.
No, tú no decepcionas jamás. Decepcionas, he dicho. Jamás,
ese es
Paco.
Un tema...
Aunque lo pretendas.
No, es que un día puso la canción guapa, ¿eh?
Sí.
Sí, este es un tema que se llama Mystical, Magical, como soy
Mystical.
Mago.
Ah, qué bonito. Claro. Mystical, místico y mago.
Mystical, Magical.
Ah, qué bonito.
Claro. No, mira, mira. Uno más uno.
Dos.
Son, así decía Fran Perea, ¿no?
Sí, sí. Y hoy que estamos rodeados en esta mesa de gente importante, gente con mucha capacidad neuronal, tenemos también a nuestro querido Álvaro Ramos. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos, encantado de estar aquí, Mariano,
claro,
como siempre,
claro, sí.
Un placer.
Sabéis que nuestro investigador de lo paranormal, de lo absolutamente extraño, él pasa a las cosas habituales, algo que son extraordinarias. Con lo cual, él decide, investiga, reacciona y nos cuenta. Alvarito, bienvenido, Álvaro.
Qué bonito, Mariano, me ha encantado.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Lo tengo aquí escrito. En fin, también hoy tenemos con nosotros, señoras y señores, a Hugo Mantero. Ya sabéis que Hugo es nuestro hombre viajero, es el gran descubridor de lugares y gentes extrañas también, y por lo menos no habituales. Y que nos trae pues un montón de cosas, historias. Bienvenido, querido Hugo.
Hola, hola, Mariano. Hola, mentes peligrosas. Hola, compañeros. ¿Cómo estamos?
Tengo que decir una cosa. Me han escrito muchos al WhatsApp. Cienes y cienes de WhatsApp me han escrito preguntándome ¿dónde coño está Hugo Mantero que no lo encuentro? Digo, es sin H.
Es sin H.
Claro, es sin H, es sin H. O sea, le podéis llamar Hugo o sin H, como queráis. Sin H es bonito el nombre también.
En algún tiempo de mi vida, mi apodo era sin H.
Sin H, qué bonito, qué bonito el nombre. O sea, que yo tengo un amigo, un íntimo amigo, se llama Eduardo Rosillo, que es un crack, que además le mando un abrazo grandote. Este amigo mío es conocido en la pandilla y en su entorno más íntimo como Coné. ¿Y sabes por qué? Porque hay un chiste muy antiguo que era un señor que llegó y dijo al médico, dice, doctor, no era el médico, llegó al cura y le dijo, quiero que el niño se llame Eduardo. Y entonces, claro, el cura le dijo, será Coné. Y dijo, bueno, pues Coné. Y se quedó con Coné ya toda la vida. Y nosotros siempre a mi amigo Eduardo Rosa y yo le hemos llamado siempre Coné.
¿Aquí en España se leía la historieta de Condorito?
Condorito, sí, vamos, yo la he leído muchas veces.
El sobrino.
El pajarito, el pajarito.
Claro, y el sobrino de Condorito era Coné y su nombre era
Coné. Ah, mira, no lo sabía. Sí, sí. Fíjate qué cosas, ¿eh? Para que veas que los pensamientos son globales.
Y todo está relacionado.
Efectivamente. Tan globales como nuestra amiga y querida también Lola, que es otra viajera. Lola, bienvenida.
Ay, bien hallada, ¿cómo se estaba echando de menos? He estado practicando el francés.
El francés.
Totalmente el francés, con mi don de lenguas.
Sí.
Al país en el que he ido, se habla francés.
Claro, y árabe también.
Y árabe también. Claro. Pero bueno, ya eso no alcanzo.
Ahora está en Marruecos.
Coles, en los coles se sigue dando el francés, el árabe.
Me han dicho, Lola, que tu trayecto, que fueron creo que 400 y pico kilómetros.
Bueno, eso eran al día, 490 kilómetros.
Al día lo hacíais. Pero lo hacíais en patinete, ¿no? ¿Cierto?
En patinete.
Ibais varios patinetes.
Varios, íbamos con los patinetes enganchados.
Sí.
Y el último es el que se llevaba.
O sea, estáis
las
enganchados al patinete.
Enganchados al patinete. Perfecto. El último es el que se llevaba los mojicones. Que si el primero frenaba, el último iba.
No, tenía que estar con pendiente. Porque una pregunta, a ver, si esto para todo el grupo, por favor, si sabéis, ¿los patinetes tienen luz de freno?
Unos sí, otros no, pero es que allí no había luz de freno.
Lo de unos sí, unos no me sirve. O sea, quiero decir...
Tienen que tener.
Es obligatorio, ¿no?
El mío no tiene.
Tú no tienes.
¿Ves? Una luz fija. Te digo yo.
Una luz fija constante, pero el tuyo porque es de juguete, será.
Bueno, es de mi novia, no es de juguete, pero es pequeñito.
Si es de tu novia, no es tuyo, no te tienes el rollo.
Bueno, a ver.
O sea, tú no tienes patinete, tiene tu novia.
Es mi novia, pero tengo varios hijos con ella. O sea, ya como
bueno,
si fuera
¿y
mío.
Qué tiene que ver? Y el día que ella decida que no.
Pues ella me dice que todo lo suyo es suyo y lo mío es suyo. Así que
también, pues ya está, tío. Esto es como cuando te casas, que es todo arroz. ¿Sabes? Cuando te casas, arroz. Si te divorcias ya es para ella, todo para ella. Es un chiste muy antiguo, ¿eh?
Sí,
también.
Sí, total.
Estaba diciendo yo que el viaje que ha hecho nuestra querida Lola a Marruecos, está en varios lugares de Marruecos.
En varios lugares.
Que no es la primera vez, porque tú eres una experta
soy adicta,
en Marruecos.
Soy adicta.
Ah, adicta, yo creía que era experta.
A culturas distintas, me gustan.
Wow.
Me gustan mucho.
Sí, sí, sí.
Y entonces ya es la tercera vez que voy por allí.
Qué bien,
y
tres veces.
Sí.
¿Tú has estado en Marruecos, Álvaro?
Yo no he salido de España.
Para que vea, Lola tres veces. Ahí, seguidas.
Es un destino que está
muy
cerca.
Bueno, ya se le nota,
y...
tiene cara de viajera, ¿no? A mí
viajera,
también me gusta,
aventurera.
Pero Marruecos lo mismo, ¿no? Yo soy más como de Europa.
Si luego vuelves a casa, tonto.
Ah, pero
bueno,
sí.
Eso dice.
Escucha, que luego llegas allí y te vas al Zoco, tío, y flipas. Es como un mercadillo de Getafe.
Soy la reina del Zoco. O sea, donde haya que estar manejando...
Si no fuera por las especias y los perfumes, te creerías que estás en...
Sí. Yo sabes lo que pasa, que soy más como de caravana, ¿no? Coger una caravana, tirar ahí donde no haya que coger barco, ni avión, ni tal.
Oye, hijo, es que tú quieres todo y todo no puede ser. Aquí también puedes cruzar por el ferry, ¿eh?
Te advierto una cosa, si quieres buenas playas, vete a Marruecos. Claro. Tienes unas playas que lo flipas.
Pero está la gente de pie. Ojo.
Sí, la gente está de pie.
Está de pie en las playas.
Rollo. Ellos tienen su rollo.
Tienen su historia.
Tienen su rollo.
Claro. Sí. La gente no se tumba. Yo sé por qué si les da alergia a la arena
o
que lo que
porque
les pasa.
La visión cuando tú estás tumbado no es la misma.
Sí, claro.
O sea, no es lo mismo verte de cuerpo presente, o sea, quiero decir, de pie.
Madre mía,
esto,
deja los cuerpos presentes. Sí.
Que cuando tú te tumbas, ya un poco como que te relajas. Y entonces ya, pues, en un momento y tal. Y entonces, pues eso. Y claro, te relajas y claro.
Y es lo que pasa.
Las cosas empiezan
se ponen de pie.
A fluir. La biología hace su trabajo.
De ahí los pies, claro.
Pasa todo, todo pasa por algo.
Se elevan, se elevan.
Se elevan,
se
elevan.
Van elevando y llega un momento en que se devuelven.
Efectivamente. Y se elevan
unas cosas que...
Unas cosas,
madre mía.
Realmente. ¿Alguna vez, esto para todos, para Lola no, porque claro, a Lola no se le nota? pero
bueno,
decir,
bueno,
a los chicos que, a los chicos que estáis aquí en la mesa, ¿alguna vez habéis tenido una erección fuera de tiempo y lugar?
¡No!
No te lo van a contar, así que no les preguntes.
Espera, son muy sinceros, ¿eh? Ya te lo digo, ¿crees? Yo. Lo digo.
Sí, pues sí, somos sinceros.
Sí, sí. Sí. Mira, las chinadas...
¿Te tengo que responder?
Hay que, a ver, si queréis. Ojo, no estáis obligados, este programa no obliga.
¿Os
no
cuento una cosa?
Pues hace... cuando he visto llegar a Lola...
Sí. ¿Te has excitado?
Sí. Y a mí yo digo esto a medida que avanza mejora.
Va mejora.
Sí, sí, sí.
Sí, pues te diré que las chilabas de ellos...
No, yo no chillaba, yo estaba pensando.
Son muy cucas esas chilabas.
Ah.
Porque un bolsillo tiene bolsillo y el otro solamente abertura, para que tú metas la mano y ole, ¿dónde va esa mano?
Perdona, puede ser para acomodar la merienda, tampoco es necesario...
Yo simplemente te digo que son muy cucos, ya está.
A ver,
¿qué me ibas a decir, Paco?
No, que tienes una mente más...
¿Abierta?
Más turbada de lo normal.
Soy abierta.
Lola es, a ver, Lola es un espíritu abierto.
Totalmente.
Es una mujer totalmente demócrata, totalmente... además, te digo, ella trabaja en pro de la accesibilidad.
Hombre.
O sea, facilitar una cantidad de, para gente que no puede tener esa accesibilidad en condiciones normales, porque hay unas estructuras que lo prohíben, pues ella trabaja para que esa accesibilidad se produzca. ¿Es verdad o no lo que estoy
diciendo? Totalmente.
Y aparte de eso, la sostenibilidad.
Eso ya estoy un poco ten con ten.
Ahí
de
está
la
con
sostenibilidad,
claro.
Tengo yo,
o sea, de momento tiene
sostenibilidad
con Marruecos porque ha ido tres veces. ¿Qué quiere decir? Que ha ido ya tres, o sea, ya va tres veces, ya es sostenible. Ya.
Sí, totalmente.
La cuarta lo mismo no la puede sostener. Digo, no sé, depende de cómo estén los precios.
Pues no lo sé, porque el otro día en el concierto que fui nos daban una mochilita a todos para la sostenibilidad,
sí,
para que aquel circo romano no quedase nada.
Claro, ten en cuenta que estábamos hablando de Gredos. Que
totalmente, no sé, Gredos, maravilloso, pero los cucos de vosotros, en vez de ir a la cabinita a hacer sus cositas, si tenían mucha urgencia, se iban. Pues eso está muy feo.
Hombre, la naturaleza admite ese tipo de cosas.
No.
A ver, vamos a ver.
Se quema la
Lola,
hierba.
Lola,
se quema la hierba.
Perdóname.
Lola, es reciclaje.
Una guerra de la Edad Media... De esa cantidad de guerreros de un lado y otro, que de repente había 100.000 en un lado, 100.000 en otro. ¿Tú crees que esa gente iba al baño, tenían alguna cabina o algo?
Eran otros tiempos, eran otros
Coño,
tiempos.
Coño, ya pues eso te estoy diciendo, que la naturaleza absorbe todo
hay
eso.
Hay determinadas razas ahora mismo que se te despatarran en mitad del medio y ahí mismo.
¿Razas?
¿Razas?
No
voy a decir qué.
No
quiero susceptibilidades.
A ver.
Que se espatarran y
Lola,
ya está.
Perdona, no hables de razas, porque aquí en España te puedo yo decir que antiguamente, perdóname que te lo... Perdona que te desasne en este tema.
Sí, ya, habías tardado mucho, estabas ansioso de desasnarme.
Sí.
Porque...
Te voy a desasnar en este tema.
Wow.
Antiguamente, o sea, las fiestas populares que se conocen tanto en España, que se han hecho toda la vida, siempre había una corrida de toros que... pues eso, muchos lugares en los que se hacía la corrida de toros no tenía plaza.
Hombre, claro.
De hecho, se habilitaba una plaza del pueblo para poder hacer la corrida. Véase, por ejemplo, Chinchón.
Sí.
Ahí se
muy
hace
bonita,
una
claro,
se hace una plaza de toros
maravillosa,
cuadrada, ¿vale?
Claro.
Y digamos que se hacen corridas de toros ahí tal, pero se habilita, ¿vale? Es como los circuitos urbanos de la Fórmula 1, se habilitan para que... Pues en España ocurría esto mismo. ¿Y qué pasaba? Que durante una época en la que evidentemente el transporte era muy primario, a través, pues eso, con carros, caballos y tal, lógicamente... Estoy hablando de principios del siglo XX, ¿vale?
Wow.
Entonces, en los pueblos españoles, como digo, se organizaban ese tipo de corridas, o sea, primeros y hasta mediados del siglo XX también. Y entonces, bueno, pues se ponían carros. ¿Y qué pasa? Que en la corrida de toros salían los chavales, los mozos del pueblo, a lidiar con el toro, para que, o sea, uno le daba pues un pase con una camisa, otro... bueno, cada uno hacía un poco lo que podía. ¿Qué pasaba? Que si alguno de los chavales que estaban en la plaza de toro les daba demasiado miedo el astado, se metían rápidamente
debajo de los carros
para protegerse.
Sí.
¿Y qué hacían las señoras cuando venían a uno que se decía es un cobarde? Se le miccionaban encima, porque las señoras no llevaban ropa interior.
Wow.
Entonces abrían hueco un poco y tal, y soltaban lastre y los ponían pingando de micción. O sea, los meaban encima, vaya.
Y tan sanos que estaban en la piel y todo.
Y luego los chavales salían ahí, pero bueno. O sea, sí, sí. En fin.
Pero esto no esto es verdad lo que voy a decir. Hay unas terapias que se hacen con orinoterapia, eso funciona.
¿Con qué?
Sí, sí, orinoterapia.
¿Con
orinoterapia?
¿Orinoterapia?
Sí, sí, eso.
Y qué raro que yo no haya oído eso.
Este concepto no lo tenía.
Yo no he oído. Espérate, nunca eso. ¿Y qué pasa, que se mean todos encima?
No, pero tú...
consta de eso, de mearse.
No, lo que dice Álvaro tiene razón. ¿Qué? O sea, que estos tíos están sanos. Ten en cuenta,
o sea, ¿tú quieres decir que hay una terapia
no
que
lo digo
es...?
Yo.
No lo dices tú. O sea, quiero decir...
Bueno, lo digo, pero...
Estás comentando que existe una terapia que tiene que ver con la micción. O sea, a ti te miccionan.
Sí. Orinoterapia.
Es un poco la lluvia dorada de la medicina.
¿Pero en qué consiste? ¿En que el que más mejor es? O sea, ¿qué?
No
lo entiendo. Yo que soy muy rústica.
Has estado sembrada ahora.
No, hombre.
No, orinoterapia, cuando tu organismo recibe unos antígenos que no conoce, el cerebro intenta combatir, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando tú orinas, entonces esa es desecho.
Sale a través de la orina.
Sale a través de la orina.
Ya, pero eso no quiere decir que se lo eches a alguien encima. No, me parece un poco grosero.
Pero y entonces cuando te...
Ahí está lo que te sana. Y hay gente que es verdad, ¿no? Lo podéis mirar en internet.
Ver,
y cuando te levantas a medianoche, que estás dormidito, y
vamos a retomar un poco todo al principio. Estás hablándome de algo que es una función fisiológica, que es que cuando, por ejemplo, tú eliminas muchas cosas por la orina, por ejemplo, la grasa.
La orina, por la piel,
hombre, la puedes eliminar por la basura, si le quitas la grasa a un filete y la tiras también. pero estamos hablando de la fisiología de cada uno, ¿vale? Quiero decir, a través de la orina, a través de la micción o de la orina propia, digamos, tú puedes eliminar una serie de elementos que tienes en el cuerpo que a ti te sobran.
Sí, o bien
por exceso, o bien por defecto, que también puede ser. O sea, quiero decir, tiene mucho que ver con las anemias y tal. Pero esto es un rollo que, o sea, quiero decir, esto es para los médicos y tal. Pero tú me estabas hablando de la orinoterapia. Esto a mí, el concepto me ha dejado un poco convulso.
No, pues es así, Mariano. Ten en cuenta que...
¿Cómo se dice? ¿Convulso o convulso?
Convulso.
Convulso. Qué bonita palabra. Claro, cuando tu cuerpo expulsa esa reacción química que hace tu cerebro... Gente que se pone la orina en la piel y se...
Ah, bueno, Paco, pero estás hablando de otra cosa.
Claro,
ahí
ya,
tendríamos que retrotraernos a nuestro... Por ejemplo, yo, amigo, que lo admiraré siempre,
hombre.
Camilo José Cela.
Claro.
O sea, quiero decir, estamos hablando de hablar ya de... ¿Os acordáis de Los Santos Inocentes? Una de las novelas.
¿Cómo se lavaba?
Una de las novelas
la
más
milana,
famosas.
Se orinaban las manos y
entonces,
eso es urea.
Claro,
que es
la
muy
urea
buena
que,
para cicatrizar.
Para cicatrizar, efectivamente. Claro. Entonces, cuando tenías esas, digamos, esas durezas que se te abrían, ¿vale? Que eso duele mucho.
A determinadas actrices.
Hablando, si hay actrices que tienen durezas en los pies, no se han dado cuenta. Porque nadie se los ha dicho. Es como el rey desnudo. Nadie le dice que va desnudo.
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues. Hay gente que le pasa esto. Entonces, en la antigua Extremadura, que es donde narraba que se producían los hechos de la historia que conoceréis todos, Los Santos Inocentes.
Hombre.
Me imagino que lo habréis leído, Los Santos.
De Libes, ¿no?
Claro. Sí, sí.
No, de Libes no.
No. De Libes no.
De
Camilo José.
Déjala que la cuente.
Cuenta.
A ver, Paco, ¿cómo se llama el actor? Paco Rabal, que estaba en un momento en el baldío, y miccionaba sobre sus manos.
Por las mañanas.
Entonces alguien le preguntó, claro, y le decía, pero ¿por qué te
frío?
Me dice, esto es lo mejor que hay para cicatrizar y tal. ¿Vale? Es una guarrería, evidentemente, ¿no? Porque para esto hay cremas y hay otras cosas, pero bueno.
Pero a base de urea, o sea, al final esas cremas...
La urea es la que hace que te... Vale.
No. Bueno, pero a ver, las cremas tienen un montón de tóxicos que te lo está chupando para el cuerpo, la orina, ¿no? O sea, yo sí hay que... A ver, es una guarrería, todos lo sabemos. Pero las cremas tienen un montón de cosas que no son beneficiosas.
Yo quiero contar una anécdota.
Estábamos hablando de Miguel Delibes, cuando me comentabas que efectivamente la obra es de Miguel Delibes. Yo estaba hablando de Camilo José Cela porque él también decía ese tipo de cosas. Don Camilo. De hecho, él succionaba... Eso él decía.
Eso es.
Él podía succionar analmente entre 2 y 3 litros de líquido,
agua.
Wow. De agua.
Eso es.
O sea, a través del ano. Él hacía y succionaba con el ano entre dos. Esto es un muy famoso que lo dijo.
Una enema inversa.
Efectivamente.
No, a la inversa no, a la directa. El enema
todo va por dentro, claro, pues claro, es verdad.
Autoenema.
Claro, la imagen que tenemos todo es esa de Paco. Sí. Mencionando tal en la novela de Los Santos Inocentes, ¿no? Cuando habla de Miguel de Libes.
La anécdota que te quería contar
sí.
Era que yo cuando era pequeño tenía hiperhidrosis palmar. Me sudaba demasiado
manos. Yo creí que era algo
más
chungo.
No es que estás pensando, no.
Ya.
Esto es...
Sí.
He debido hacer una pausa dramática para...
Cierto, para que...
Sí. Lo tendré presente.
Te sudaban las manos.
Me sudaban las manos, pero en exceso. Era desesperante. O sea, yo era bastante tímido, además, para poder ir a saludar a alguien. No quería darle la mano.
Sí, porque le daba la mano, claro.
Era incómodo para la otra persona, la reacción.
Sí, en el pantalón se limpiaban un poco.
Yo tenía que limpiarme en el pantalón antes de dar la mano. Y aún así...
Se notaba.
Llegaba
sí, porque el que le daba la mano, dice, a este le suda la mano y se la limpia en el pantalón.
Exacto. Entonces... Para evitar ya ese proceso, ya un poco más grande, me operé. Hay una operación para eso, que es un poco complicada, pero bueno, lo hice. Pero previamente, familiares y amistades me daban consejos para poder...
Los trucos, digamos, caseros para eliminar esto.
Y uno de esos trucos era orínate en las manos.
Sí.
Entonces yo cuando me bañaba... me orinaba en las manos, estaba un rato ahí y luego pues ya enjuagaba.
Sí.
Te aseguro que no funciona, por lo menos a mí no me funciona.
De hecho, a alguno le daba la mano, decía, este le suda la mano, se la limpia en el pantalón, pero además se ha meado en la mano.
O sea, como los escaladores.
Ahora los que me habrán dado la mano cuando yo era pequeño deben estar
están
diciendo,
pensando,
este...
El Hugo sin H.
Los escaladores se
Lugo
me
sin
la mano.
H se meaba la mano, claro. y me daba la mano. No.
Pero te digo una cosa, esto sigue sucediendo. Tú sabes, Mariano, que los fines de semana yo estoy haciendo magia en el peregrino.
Sí, es cierto.
Y cuando hago un juego de las esponjitas a los niños, hay algunos que doy la esponjita y me la da y está
empapada, ¿no?
Sí, digo yo. Pobre chico, está nervioso, ¿no? Entonces,
No, pero no tiene nada que ver con los nervios.
Sí, bueno, todo viene del sistema.
A ver, alguna patología sí, pero vamos,
bueno, el Botox,
y vas y lo coge ahí.
Hay gente que les pinchan ahora Botox para que dejen de sudar en las manos.
Es una de las
estrategias.
Sí, sí.
Sí, sí.
O sea,
eso
manos,
es infalible, ¿eh?
Tienes
eso,
unas
eso
manos,
sí que es infalible.
O sea, te pinchan los Botox, te lo ponen o sea, por ejemplo, puedes coger 16 pelotas de tenis con una sola mano.
Con una sola mano. Como
eso
si fueras...
ya es... un pedazo de mano que no veas.
Un palmípedo. Ahí,
mira, hablando de los chistes clásicos, le decía, a ver, Juanito, decía la profesora, si tú tienes 7 tomates en una mano y 12 tomates en otra, ¿cuántos tomates tienes? Dice, pues señorita, tengo unas manos de la hostia, la verdad. En fin, estos son chistes muy antiguos, que a mí me gustan porque eran chistes para niños.
Claro.
Ojo, chiste para niños.
No es un humor blanco, que no sé por qué le llaman blanco.
No sé por qué.
Bueno.
¿Vale? Por ejemplo, la señorita decía, a ver, nosotros... hablaba, no. Yo he perdido los lápices. Tú has perdido los lápices. Él ha perdido los lápices. Nosotros hemos perdido los lápices.
Wow.
Vosotros... habéis perdido los lápices, ellos han perdido los lápices. Y uno de ellos levantó la mano y dice, sí, y dice, ¿qué ha pasado con los lápices, señorita? Es lógico, era un chiste del cole, ¿no?, que lo contábamos y tal, era fantástico. En fin.
Pero mola esa ingenuidad de los niños, ¿sabes?
Yo me he quedado con la copla de Paco, de lo tuyo, de la micción esta. O sea, eso quiere decir que yo estoy contigo y me reacciona algo raro tuyo y me meo encima. ¿O qué?
A ver, no siempre.
O sea, no quiero ser ordinaria, pero tú has dicho que tiene algo que ver con la orinoterapia.
¿Y
qué es lo que hacen en ese tema?
Es con tu orina.
Hay gente que se ríe, o sea, se puede hacer pis de risa.
No, pero es que yo quiero que me expliquen qué consiste eso.
Paco es que ve, vamos a ver, Paco está siempre muy informado porque
que
él ve programas.
Sí, no, no.
Él ve programas en la tele que no vemos los demás.
Pero es que quiero que me cuenten en qué consiste. Yo me voy un fin de semana a una terapia de orinoterapia.
Pero,
¿y
Lola,
qué voy a tener que hacer?
Pero Lola, olvídate de eso ahora, que te estoy diciendo. Léete el guión, Lola. Léete el guión, que ahora viene la parte donde Paco habla de este programa.
Yo es que veo el Discovery y veo todo. Y veo el What the Fuck.
¿El What the Fuck?
El problema es What the Fuck.
Ojo. What the fuck?
What the fuck? Sí.
Es un
inglés, claro.
¿De qué va eso?
Con un satélite se ve desde arriba a la Tierra.
Sí.
Y esto es flipante. What the fuck? La presión.
Ahí va. No te has enterado muy bien. A ver, Paco, el programa este, que yo lo he visto dos o tres veces, hay un satélite que va aumentando la visión de las cosas que hay en la Tierra. Entonces, desde una distancia máxima a una distancia mínima, y se ven cosas que son realmente sorprendentes.
¿Vale? O sea, que yo lo explicaba en inglés.
Y el programa, no, pero el programa no se llama así. El programa, en realidad, se llama ¿Qué es esto que hay en la Tierra?
Pues o sea, ¿What the fuck en inglés?
No, what on earth, ¿qué es esto de la Tierra? Ah. Lo que pasa es que what the fuck es como si tú ves una imagen y no sabes muy bien lo que es, pues dirías, ¿qué cojones es esto? ¿Entiendes? Esa sería un poco la traducción. Parece mentira, tú has estado.
No, pero que al final venís a mí. Siempre digo.
Sí, sí,
¿tengo razón
sí,
o no?
No, es que mi Duolingo no me dice esa palabra.
Porque tú no has estado 7 años en Estados Unidos.
En Estados Unidos, es lo que tengo.
Pero ella está hablando árabe ya, casi.
Sí, 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 estoy ahí.
Le faltan dos viajes más.
No sé, yo no veo en Discovery Channel o en National Geographic un programa con ese nombre, ¿eh?
No. No, porque habría lío.
Claro.
No te voy a decir el lío de Trump con Elon, pero lío, seguramente.
Pues serán curiosidades de la Tierra, pero es que es... Yo qué sé, ¿vale? Yo es que lo veo así y aportar el.
Claro, pero
inglés.
Tú imagínate, o sea, desde una distancia, de la distancia de un satélite, que va aumentando la imagen y ves a dos hormigas, por ejemplo, que se están peleando entre ellas. ¿Vale? Y entonces una le está arrancando la cabeza a la otra y tal, no sé qué, y dices tú, ¿esto qué coño es? Claro. ¿Entiendes? Es que todavía no has entendido la filosofía del programa, Paco.
Es que lo veo por la noche, Mariano.
Bueno, ya a esas horas estás perjudicado, lógicamente.
Claro, cuando salir de aquí, vas a casa y de madrugada sigue, dale que te pego.
Menos mal que Paco...
Dale que te pego, no. Bien,
Paco
dale,
te he dicho dale que te pego, no te he dicho
tú,
a qué.
Paco
de verdad,
tiene,
qué mente tiene.
Tiene una plusvalía que es su familia, gracias a Dios. Tiene una familia maravillosa.
Sí, es
su hermana, que es un encanto.
Pero
su
como
mamá,
sigue adelgazando Paco, voy a llegar al programa y no le voy a ver.
Sí,
se está quedando
en
un silbío.
Sí, es verdad.
Es que
tiene menos carne que el tobillo un
solamente
canario.
Solamente se te está quedando la cabeza, hijo.
Claro.
Hay que comer un poquito más.
Si él, es que él come, pero come cosas naturales.
Ya que nada.
Naturales, así está siempre.
Así está.
¿Qué te pasa?
Llévame a Marruecos a comer.
Sí, claro, el cuscús, tan rico. Todo.
No, los pasteles de Marruecos.
Qué rico cuscús.
Eso de miel con pistacho.
Sí, sí.
Bueno, con mucha miel, todo muy rico.
Se me hace la boca...
Agua.
No, sí, sí. Agua milagrosa.
Miel. Pues ahí no engordas, ¿eh? Porque ahí está todo hervido. Meten todo en las profundidades de la tierra, el cordero, el cuscús,
no, yo
todo,
quiero pasteles.
Y se hace al vapor. Ahí sí que no hay grasa, efectivamente es que no hay grasa. Todavía no he descubierto qué aceite utilizan, porque nadie lo casca.
¿Cocinan en la tierra?
En la tierra.
En los Andes, no solamente en Perú, sino en los países aledaños, en Ecuador, en Bolivia... Tienen una forma de cocción así, con piedras calientes,
claro.
Y ponen ahí la carne y otras cosas. Eso se llama pachamanca.
¿Me he enterado?
Está buenísimo.
Pachamanca.
Sí, pero tú no vas a poder comer eso porque tú comes arbolitos, ¿no?
Vaya
fama me estáis echando, macho.
Nosotros nos comemos
no,
a lo que se
Paco,
come lo verde.
Claro.
Y nosotros nos comemos al otro. Vamos más
Paco,
allá.
Uno es tiene que ser consecuente con lo que hace.
Sí, 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 sí.
Tú comes esas cosas, que me parece muy bien, muy loable.
Nadie le está criticando.
Y me parece perfecto.
Yo le digo que necesita un poco
estás en un estado
cosa.
Físico que, vamos, chicha. Ahora mismo podrías...
Mira, Mariano, mira el músculo. De aquí claro, sale...
No me digas, mira, que esto es radio, tío. Es radio.
Bueno,
oye.
Voy a tocar
escucha,
yo.
Escucha.
Está fuerte.
Está tocando la molla. Yo te digo que en el cole decíamos, sí, la molla, el músculo, el bíceps.
Álvaro,
oye, perdonadme, tengo que ir un momentito a las horarias porque ha llegado el tiempo y el tiempo llega inexpugnable, inevitable. En fin, lo que digo siempre que dicen los programas buenos de radio. Pero volvemos en un pispal desde aquí, desde el Pirata Siquinio Mobile.
Donde los
favor.
Marqueses.
Hasta ahora mismo.
Hola, soy Juan Carlos, el papá de Ethan, un niño que tiene un síndrome, una enfermedad rara, y tiene un síndrome que se llama de Santo-Sinawi. Y queremos llevarle a Estados Unidos porque el doctor Sinawi hace una vez al año una congregación con todos los niños del mundo que tienen el mismo síndrome que Ethan. Para ello necesitamos vuestra colaboración. La página de Ethan de Instagram es Ethan2019DESH, D-E-S-S-H. Muchas gracias a todos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes, seguimos aquí en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
De los marqueses.
Efectivamente, aquí estamos haciendo este programa de, pues eso, de consumo grado, evidentemente.
Vamos a ver, yo quiero retomar una cosa, porque nos están inflando a WhatsApp.
Cierto, he visto que tienes ahí un montón de...
Bueno, esto me va a petar el teléfono cualquier día,
Cuento, espérate que le voy a decir a los oyentes cómo funciona esto. Nosotros tenemos... La lista de WhatsApp que van llegando, que los está coordinando Lola, que es la que gestiona todo.
Vas a tener que comprar otro teléfono, ¿eh? A costa del programa. Porque...
Voy a comprar un IPA.
Ole.
Un IPA, te voy a comprar.
Eso, un IPA. Eso. Que habéis hecho tú antes una pregunta, que aquí todo el mundo se ha ido de rosita, nadie ha contestado nada. Tú has hecho una pregunta al aire.
Sea que te refieres.
Y todos callados han hecho.
Sea que te refieres.
Os han puesto a silbar.
Que yo te he contestado.
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No, cuando me has visto a mí. Ay, qué bonito, es verdad. Que
él, ha dicho cuando te ha visto se ha excitado, pero no sabemos si ha sufrido una erección o no. Es lo que yo he preguntado.
No he terminado.
Y en realidad yo no he preguntado de ¿ha sufrido una erección hoy? No, es una cosa sin edie. O sea, quiero decir, yo he preguntado, ¿en algún momento habéis tenido una erección en un momento inadecuado en el que no era ni el momento, ni el lugar, ni las circunstancias? Esa era la pregunta.
Yo tengo una buena con esa, si quieres que te la cuente.
No, pues venga, cuéntala, pues, oye, si estamos desde el principio.
Deseando estoy.
Pues ver, mira, tenía yo como 17 añitos, ya sabes que en esas edades, pues bueno, eso sube, baja.
Eres primo.
¿No? Efectivamente.
O sea, no, te digo por el 17 que es primo. 17.
El número primo. Sí.
Vale. Pues estaba en una discoteca, bueno, en la cola de una discoteca muy conocida, no sé si se puede decir el nombre o no, Capital,
de aquí en Madrid.
Y tenía a mi novia, pues que estaba todo el rato encima.
La de ahora, la que tienes ahora.
No, era no, otra. La de cuando tenía 15 años.
Eso, ¿esto lo escucha tu novia o no?
Sí, pero no pasa nada. Eso no hay problema con esto.
Lo sabe, ella lo sabe.
Sí, se lo puede imaginar. Bueno. Total, que tenía a mi novia todo el rato encima, ya sabes, un poquito, un besito por aquí, otro por allá, y claro, pues lo mío estaba para arriba y para abajo todo el rato, perdón, y yo, claro, acojonado, porque la cola iba avanzando y iba a estar el portero de seguridad, y claro, no es que sea aquí tal,
¿la
pero,
cola cuál?
Ambas colas estaban avanzando, entonces podía haber una colisión ahí de colas que podía ser ahí un problema serio. Total, que yo aguantando, pensando aquí en otras cosas, para que eso baje, cuando llego a donde está el portero de la discoteca…
El portero te mira la tienda de campaña, ¿no?
Claro, pero no tenía tienda de campaña, digamos que estaba en rollo mortillón. O sea, no estaba para arriba, estaba para abajo, pero se notaba que había algo, claro. El tío que me mira me dice, ¿qué llevas ahí? Claro, digo, yo no llevo nada, ¿cómo que no? Y pilla con toda la mano y me agarra. Wow. Imagínate si ves la cara de ese hombre, de 2 metros, fortísimo, la cara que me puso de lo que acabo de coger, o sea, eso fue brutal.
No te miró a los ojos y te dijo, ¡ay, ladrón! No.
Es que claro, el portero de discoteca, su compañero, se pisparon todos los de la fila, todo el mundo riéndose del pobre hombre, ¿sabes? Yo también, todo colorado, porque claro, era una situación tal... Pero bueno, fue el cachondeo de toda la noche. Imagínate, ese hombre ya te digo yo que no tocó una entrepierna más en toda la noche.
¿Y tú conseguiste a nadie más. Ingreso gratuito a la discoteca.
Bueno, el tío
tiempo.
Me miró con cara de, hostia, estás bien armado, ¿eh?
Es que
a mí
si él
dijo, ¿qué pasa el trípode? Dijeron
si
todos.
Como dices tú, era grande, ellos no. Lo grande no es proporcional. La gente grande no.
Bueno, Lola, habla por ti. Si tú te has encontrado con ese tipo de casos.
Oye, perdona.
Estaba Álvaro, Imperial
con brillo semicurado.
No sabría decirte ahora mismo, Paco. Esta...
Pasemos, pasa palabra.
Pasa palabra, sí.
Pasa la cabra. No...
Bastantes datos hemos dado ya, me parece a mí. No,
bueno, y qué, aquí queda una persona por definir la cosa, ¿eh?
Sí, está todo el rato dándole a Hugo.
Calladito, calladito.
A ver, yo y Lola, tú tienes que opinar al respecto de lo que voy a contar ahora.
A ver.
Yo he tenido una situación una vez que estaba grabando un cortometraje y tenía una escena un poquito...
Un poco subidita.
Subida de todo.
Qué poco profesionales sois.
A ese punto quería llegar. Claro. A ese punto quería llegar. Mira, a ver, yo también era muy joven y estaba con las hormonas, como cuenta Álvaro.
Ya, me imagino.
Y yo sé que nosotros tenemos que ser profesionales y todo, pero aparte de profesionales también somos seres humanos. Sí. Entonces, por más que estaba tratando de evitar que eso ocurra, en una de esas, porque tampoco fue en todo el tiempo,
wow,
pues pasó lo que estamos pensando. Sí. Y felizmente, en el momento...
Ah, hubo felizmente.
La compañera de escena,
sí,
no hizo ningún gesto y nada, porque ella era muy profesional, pero luego lo conversamos. Ahora... ¿Qué quiero llegar? La moraleja de esto es que yo he escuchado...
Luego conversasteis sobre tu erección.
Sí, sí, claro.
O sea, ella te dijo, ven aquí, pollón, que vamos a hablar.
No, no, pero oye, que mira que sí, que me has incomodado y yo he continuado con la escena y tal. Pero he visto declaraciones de actrices ofendidísimas, no, porque han sentido que a su compañero de actuación... le ha ocurrido, ha tenido una
erección. Eso hoy en día ya no sucede con las coordinadoras de intimidad.
Claro.
Oye, ¿y tú como coordinadora de intimidad que eres, Lola?
Sí, en algún momento de 30 años atrás.
Por eso te digo que hoy en día ya no sucede.
Si queréis seguir hablando vosotros.
Sí, claro. Claro, porque somos del mismo sector.
Pero yo eso no sé lo que es.
Pero yo lo que yo me pregunto es, una ¿cómo es?
Coordinadora de intimidad.
Vale. ¿Tiene que hacer un poco lo del el segurata de...
No.
De la discoteca, no, o sea, no, tienen no. que valorar no que de alguna
llegar,
manera.
No hay que llegar a ese extremo.
No hay que tocar, ¿no?
No hay que tocar. Lola. Hombre, pues previamente, cuando se va a grabar esa escena, ella pone en órbita, quiere decir en orden, tanto si son chicas, chicos, lo que sea, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y no puede pasar ni medio pelo, para eso lleva...
Pero imaginemos, Lola, imaginemos que es una escena erótica.
Sí.
¿Vale?
Hombre, si es cine porno, eso ya.
No, porno, no estoy hablando de porno, coño, que te vas enseguida a los extremos.
Claro,
estoy hablando de erotismo.
Para ver si entra.
El erotismo, que es un arte maravilloso.
Sí, claro.
Entonces, vamos a ver. Imagínate que ella le dice, me encanta tu cuerpo. Y entonces le empieza a pasar la mano desde la nariz, le pasa por la boca, por el pecho, y en un momento llega a la entrepierna y también hace una.
La entrepierna ya está cubierta.
Hace una pasada también, pero tú imagínate que ahí ha habido tema, o sea, ahí ha habido erección.
No, porque para eso la coordinadora...
¿Y de qué forma bajas tú una erección? ¿Qué le pegas? ¿Una colleja?
No, señor, para eso hay unas bolsitas monísimas que se ponen ellos, unas cositas, que lo que antes se decía el calcetín.
Pues qué incómodo, tío.
¿Se ha puesto el calcetín o
una
no
inyección.
Se ha puesto el calcetín? Pues es, ahora ya no es el calcetín, son una serie de elementos que lleva la coordinadora que...
O sea, que la erección no se va a evitar, lo que se va a evitar es que haya contacto con la compañera de la
que no se haga
escena,
incómodo,
que
claro,
haya algo...
Sí,
que...
ella puede pensar, me estás dando con el móvil, por ejemplo,
por
¿no?
Ejemplo, por resulta ejemplo, que es... claro. Sí, claro.
No será el fijo.
Sí, bueno, fijo. También.
No, el fijo depende si era góndola o era de los gorditos, porque claro, había fijos que, ojo, los
pero bueno, teniendo en cuenta estos detalles, como digo, o sea, la erección, es lógico, o sea, cuando vas a hacer una película erótica, yo qué sé, pues hay una situación en la que, bueno, dejas ir un poco tu mente. Tener en cuenta que el órgano sexual más fuerte que tenemos es la mente, es la imaginación.
Sin duda alguna.
¿Vale? El cerebro. Y el cerebro te deja, pues eso, hay veces que te deja con una mala pasada y tal, no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, ni la vista, porque incluso la vista se puede confundir, o sea, tú puedes tener la sensación de que has visto algo y en realidad has visto otra cosa. Pero el morbo sigue ahí, entonces, bueno, se dispara la libido y todas esas cosas.
Y
bueno,
cuando se dispara...
¡Buah! Ahí hay que tener cuidado, si te da... Si te
abanica,
da, quedas herido. Quedas
si
herido.
Te da, te abanicas.
Quedas
es un misil teledirigido.
Pero vamos, ya te lo digo yo. Bueno, dicho esto, creo que ha quedado claro el tema.
Muy
¿no?
claro, ¿no? sí. Ya veo que están bajando el nivel de...
Ah, creí que era el...
Vale,
perfecto.
Está bajando todo, sí, no. está bajando todo.
A ver, nos hemos mojado con las historias, ¿eh?
Claro, o sea... totalmente, ya veo que no...
Pues sí, nos hemos mojado con las historias, ahora nos vamos a acojonar con las historias porque viene la parte en la que nuestro querido Álvaro Ramos nos cuenta sus experiencias. ¿Tenéis miedo?
¡No!
Yo sí, Mariano.
Se me está
si estáis solos en casa, sin nadie al lado y escucháis estas historias, ¿tenéis miedo?
¡No!
Yo sí.
Bueno, tú eres raro, Pero es interesante y sobre todo os va a servir esto, este consejo que vamos a dar desde Mentes Peligrosas. Si estáis solos, no escuchéis esto. No, solos no, porque da mucho miedo. Señoras y señores, queridos niños, el Ramos. Pues no sé... Ay, bueno. No me empieces a meter en estas cosas que
me estoy acojonando hasta yo.
Ya ves. Tú que no te acojonas nunca, fíjate.
Además, no hay miedos, es que no tiene que haber miedo.
No, sí hay miedo.
Que luego bajan las vibraciones y luego pues vienen cositas malas que sí que dan miedo.
Bueno. Querido Paco, si no quieres escucharlo, te pones los tapones y ya está. Pero no estés dando cosas.
Es que estoy ansioso.
Ya, porque te levantas, te vas para arriba y abajo, ya. Pero por un lado quieres escuchar, por otro no.
Es que pesa tampoco.
Hay mucha gente en casa que le pasa esto también. ¿Vale? Claro. Lo que aconsejamos, ojo, que no tenéis que hacerlo porque tampoco es una cosa que vaya la vida en ello, pero si sois un poco aprensivos, no escuchéis estas historias que son muy... Como para estar solo son chungas, ¿vale?
Emilio, ven conmigo.
Deja a Emilio.
¡No!
Adelante, Álvaro Ramos.
Bueno, a ver, yo os doy a elegir, ¿vale? Yo tengo muchas historias muy interesantes. Si quieres, puedes preguntarlo en WhatsApp para ver qué quiera la gente. Os puedo contar mi última experiencia que he ido de investigación. Aquí tengo para lo que queráis, vamos, para repartir o, vamos, cualquier historia de todo tipo.
No me metas en el lío porque aquí me pone... Wow. Álvaro, cuenta una historia, tío.
Vale, vale, venga, vale. Mira, os voy a contar la primera historia que a mí me contó una gran amiga mía en aquella época y una excelentísima mujer, ¿vale? Yo en aquella época tenía 25 años y esta mujer tenía 44. Claro, como me vio que a mí me interesaban todas estas cosas, me contó la historia que a ella le pasó de pequeñita, ¿bien? Todo esto lo aclaro para que veáis que esta mujer no tiene por qué mentirme ni se le ocurriría, o sea, y esta es una historia
bueno,
que
no tiene necesidad, pero...
No tiene necesidad ninguna, bueno. ninguna, ¿vale? Ella era, bueno, es una mujer de Ecuador y vivía en un pueblecito, ¿no? De allí, de Ecuador. Cuando era pequeñita, su familia pues eran bastantes hermanos, un hermano mayor, ella después, la mayor de las chicas y tres pequeños, ¿bien? En la casa vivían todos los hermanos, el padre, la madre y la abuela. El hermano pequeñito, el pobrecito, había nacido ya débil, ¿no? No sabía muy bien qué enfermedad tenía, pero el chico estaba siempre postrado en la cama, ¿no? Esto lo que pasaba es que la abuela, en ese momento, estaba como muy dedicado a él, entonces tenía un gran arraigo a ese niño, ¿bien? Bueno, pues el tiempo pasa y la abuela fallece.
Ya.
Claro, en aquella... Bueno, también en España, pero en aquel pueblo me comentó que había una tradición, una creencia de que si alguien fallecía, era muy posible que en los primeros días se quisiera llevar a alguien de la familia con él, alguien que estuviera pues como muy arraigado.
Eso pasa aquí también, dime dónde, porque no quiero ir yo.
Esto mi abuela, que en paz descanse, la pobre mujer, ya me lo contaba cuando yo era pequeño.
¿Se llevó a alguien tu abuela, tío?
que yo sepa no. Pero esto se contaba en los pueblos aquí en España antiguamente. Esto no es una cosa... Bueno, en fin,
no,
vamos
no,
a...
Perdóname, yo no lo había oído o no, ¿no? No he coincidido yo en ningún pueblo donde se lleva la... Pues si no, yo ni estoy allí, vamos, me voy.
Bueno, pues esto, mis dos abuelas además me lo han contado, ¿eh? Una. Bueno, en fin, quizás son cosas de Cuenca y cosas estas que mi abuela era toda de por allí. En fin, la abuela fallece, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, un día está mi amiga, que la podemos llamar Tina, la voy a poner un nombre porque no quiero decir su nombre, tal. Tina está durmiendo en su habitación, que estaba justo pegada a la de su hermano pequeñito, el que era débil. Y claro, empieza a oír como unos ruidos extraños, se va a la habitación del niño y cuando abre la puerta ve a su abuela, que ya estaba fallecida, como una especie de espectro blanco, mirando fijamente al niño. ¿Qué pasa? Que Tina dice, coño, está venido a llevarse a mi hermanito.
Hombre, lo que pensaría cualquiera.
Efectivamente, lo que pensaría cualquiera con un poquito de conocimiento de estos temas, Mariano.
Y sin conocimiento, ya lo
sin conocimiento, efectivamente. Bueno, pues entonces ella empieza a hablar a su abuela. Abuelita, por favor, no te lo lleves. Abuelita, por favor, no te lo lleves. La abuelita sigue mirando al niño fijamente. Ella sigue, por favor, no te lo lleves. Y cuando ella ya se acerca a su hermano, la abuela desaparece. ¿Vale? Esto se queda así una primera noche. Tina no sabe qué hacer. No sabe si contárselo a su madre o si no, la van a tomar por loca. En fin, así se queda la cosa. ¿Qué pasa? Que esto sucede varias noches seguidas. La abuela está ahí mirando al niño todas las noches. Por lo que Tina decide quedarse a dormir con su hermano en la cama para que la abuela no se lo lleve. ¿Bien? En una de estas que ya está durmiendo con el niño, se despierta y la abuela está ahí también. Ya te digo, un espectro blanco, ¿no? Pero que se diferenciaba perfectamente que era su abuela. Según me comenta ella, mentalmente la abuela le dice, no te preocupes porque no me quiero llevar a Diego, que era el hermano pequeñito, no me lo quiero llevar
a Dieguito, diría.
A Dieguito, pero sí que es verdad que le quedan muy pocos días de vida y le estoy esperando para llevármelo, pero no porque yo quiera, sino porque el niño va a morir sí o sí, ¿vale?
Wow.
Sí, este es el panorama. Bueno, Tina se queda un poquito más tranquila en un principio.
Hombre, mucho más.
Pero claro, también se queda con la historia de, joder, mi hermano va a morir. Total, que claro, pasan los días y el hermano fallece también. Entonces ella lo que hace ya es contárselo, digamos, a su madre, ¿vale? Al contárselo a su madre, la madre está totalmente destrozada, no sabe qué hacer por la muerte del niño, lo que le está costando Tina, y se va a buscar a una especie de chamanes, santeros que había allí, ¿de acuerdo? Que pasan a la casa y empiezan a hacer pues como una especie de sortilegio. Según me contó, estuvieron toda una madrugada ahí haciendo cosas para limpiar la casa.
O sea, ¿bien? Para que no volviera la anciana, digamos, claro, a la casa, no se llevara a nadie más.
Claro, la madre pensaba que la abuela se había llevado al niño porque sí, porque ella quería, no porque el niño fuera a fallecer, y no quería que se llevara a nadie más. Entonces como que mandan a estos chamanes para que hagan una especie de exorcismo de la casa, podríamos decir, para que esto no sucediese más.
Además, ahora ya son dos que vienen a por gente, o sea, esto yo me asustaría.
Claro, claro.
Las posibilidades son mayores.
Pues nada, entonces llegan estos chamanes toda la noche ahí y, bueno, a la mañana siguiente la madre cae en un estado catatónico, podríamos decir. Se le achaca a la depresión de haber perdido a su madre y a la vez al niño y se queda, digamos, como en una especie, pues eso, de coma catatónico, llorando, todo el día sufriendo, deprimida en la habitación. ¿Bien? El padre pierde el trabajo, por lo que se tiene que marchar del pueblo a la ciudad, que hay unas distancias enormes, y se lleva al hermano mayor con él para buscar trabajo para mantener a la familia. Ya. Total, imagínate la situación de Tina, que se queda ella sola con su madre catatónica y dos hermanas más para cuidar toda la casa, el hogar y todo. Ya. ¿Bien? Vale, pues nada. Todo continúa así hasta que a la noche siguiente empieza a oír ruidos en la habitación de Dieguito, que ya estaba fallecido también. Esa habitación la madre la cierra con cerradura cuando el niño muere. Nada puede estar sonando ahí, ¿vale? Ella acojonada se levanta, empieza a ruidos como de niños jugando. Se asoma por el agujerito de la llave y cuando mira al otro lado hay otro ojo que está mirando desde dentro de la puerta.
¡Mío! ¡Ahí ya!
¡Se me sale el ojo a mí!
No.
Pero ¿qué pasa? Que además el ojo lo reconoce perfectamente porque ese ojo tiene una marca característica que solo tenía su hermano Dieguito, el que había fallecido, ¿vale? Claro, ella ya, pues imagínate una niña que
era como los ojos de Big Bobby, que sabía que era él.
Efectivamente. Pues imagínate Tina, que tendría 11 años, no tendría más en aquel momento, ¿bien? Bueno, total, va a buscar a su madre para contarle la historia, pero la madre está en un estado catatónico totalmente, sí, sí. No hace caso de lo que ella dice.
Normal.
Bueno, pasan las noches, a una de las noches empieza a haber ruidos otra vez en la habitación de Dieguito, pero ya no hay solo un niño, hay varios. Entonces, wow. Cuando llega, abre la puerta y ve que sus otros dos hermanas están jugando allí solas. Dicen, ¿pero qué hacéis aquí? Si es hora de dormir, ¿por qué estáis aquí? No, es que Diego no nos dejaba dormir, quería jugar. Y estamos jugando aquí con Diego.
Oye.
Claro, ya la situación se queda así, pero ya la chica, o sea, Tina, se queda como diciendo, vale, estáis jugando con Diego, esto es raro. Pero ¿cómo habéis entrado a la habitación cuando la habitación estaba cerrada con llave completamente?
Claro, claro.
No, es que el señor de negro que está en la habitación de mamá nos ha abierto la puerta.
Joder, ya me metes un tío de negro encima.
Y no era el hombre del frac.
Oh, por Dios.
¿Eso era un equipo de fútbol? El árbitro.
Total, ella, asustada, se va a ver a su madre, a ver qué pasa, qué hombre de negro está en la habitación de su madre. Cuando llega a ver, su madre está catatónica igual, se queda mirándola fija y ella empieza a oír lo que me describe como un ronroneo de gato detrás suya.
Uf.
Pero bastante fuerte, claro.
Eso es malo.
Eso es malo, eso es malo. Se gira y, bueno, pues según ve, me describe una figura de unos 2 metros totalmente oscura, wow, con los ojos rojos, haciendo ese ruido, ese ronroneo de gato.
Madre mía.
En fin, ella sale corriendo, se mete en la habitación con sus hermanos, incluso sabiendo que está Dieguito ahí, eso no le da miedo. Ya lo que la acojona realmente es este hombre de negro que está en la habitación de su madre. Y así pasan meses y meses. En el pueblo empieza a correr ya la voz de que, bueno, esa casa está encantada.
Una pregunta, el padre y el hermano estaban currando ya.
Estaban porque, currando claro, en la ciudad, en la ciudad, pero claro, la ciudad a distancia del pueblo, no sé cuántos kilómetros sería, efectivamente. Ni, no sé, no eran momentos en los que había teléfonos móviles, no había una comunicación, digamos, ya. ¿Bien? Total, en el pueblo todo el mundo sabe que la casa está embrujada, todo el mundo sabe que esta niña está sola ocupándose de todo, los vecinos la ayudan, ¿sabes? No saben qué hacer. Llega un momento en el que una de las vecinas le llama a la puerta. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿eh? O sea, esta niña con un sufrimiento que nos llaman a la puerta. Le coge y le dice, oye, perdona, tira, ¿me puedes...? Bien, le puedo decir, ¿me puedes ayudar en una cosita que tengo en mi casa, Tina? ¿No te importa dejar un momento tu casa y vienes conmigo a la mía? Era la vecina de al lado, de la casa de al lado. Sí, claro, no hay problema. Se va a la casa de al lado y cuando va a la casa de al lado hay una señora muy mayor, según me comenta ella, como de unos 100 años, por lo menos. Joder. ¿Vale? Y me dice, mira, no quiero que me ayudes en nada, simplemente quería que hablaras con esta señora. Entonces la señora le dice, mira, Tina, tú no me conoces a mí, pero yo a ti sí, yo te he tenido en brazos cuando tú has nacido. Yo soy una amiga de la familia desde siempre. Y sé que tienes muchos problemas actualmente, y lo sé porque tu abuela, la que estaba fallecida, ha venido a verme a mi casa a decirme que venga a ayudarte.
Joder.
Pero yo solo puedo ayudarte si me das tu permiso para que yo entre en tu casa y haga las cosas que tengo que hacer. Entonces, claro, la chica se queda así, Tina se queda así, dice, ¿pero por qué tal? Dice, mira, los dos chamanes que fueron a tu casa en aquel día para, digamos, sacar a tu abuela de la casa, sí, efectivamente, sacaron a tu abuela de la casa, pero abrieron un portal por el cual no dejaban de pasar entidades, ¿vale? Y en concreto una muy oscura que tiene a tu
madre... ¿El de negro?
El de negro.
¡Ostras!
Que tiene a tu madre en ese estado catatónico porque se alimenta, ¿no?, de esa depresión y de ese estado, y encima no deja a tu hermano Dieguito avanzar hacia la luz. Entonces, necesito que me des tu permiso para yo entrar en la casa. Vale, pues sí, tienes su permiso. La niña, lógicamente, por favor, ayúdame, porque estaba en un estado de desesperación total.
Lógico.
Y le dice, mira, voy a entrar en esa casa. Oigas lo que oigas, escuches lo que escuches, tarde lo que tarde, no entres nunca hasta que yo vuelva a salir.
¡No!
Vamos a sacar a tu madre de la casa, vamos a sacar a tus hermanos y déjame a mí que haga mi trabajo.
Ya.
Bueno, pues al parecer entró como a las 5 de la tarde de ese día. La gente en el pueblo arremolinándose porque sabían lo que estaba pasando, a ver qué pasaba.
Era como el Barça, habían explicado lo que iba a pasar y todo.
Efectivamente, muy parecido a eso.
Ya.
Total, al parecer en la casa se oían ruidos enormes, como si estuvieran tirando muebles constantemente, sonidos de fieras, toda la gente de afuera alucinando, incluso estaban como en las películas de antes con antorchas, o si habría que entrar ahí a prender la casa, lo que fuera. O sea, una situación dantesca, ¿vale? Pues al parecer todo esto continuó desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, según me comenta, se oye una especie de explosión enorme, la luz de la casa por dentro se ilumina como si hubiera habido un relámpago. Y desde ese momento se apagan las luces, sale la señora de la casa y todo el pueblo es, digamos, impregnado con un olor a flores enorme.
¡Qué guay!
Así acaba la historia, la mujer sale, limpia la casa perfectamente, Dieguito va hacia la luz, ¿de acuerdo? La madre, en el momento en el que esa entidad oscura de ojos rojos desaparece porque la señora la ha echado, vuelve a recuperar su ser. No sabe qué ha pasado, ni siquiera sabe en todos esos meses qué ha ocurrido. Ella estaba...
Ella preguntaba qué ha pasado, le decían que estabas catatónica.
Efectivamente, no sabe nada de lo que ha pasado. Y bueno, así acaba la historia. Tiene un final feliz, un final bonito, pero para que veas todo lo que engloba esta historia, ¿no? Que no es simplemente un fantasma. O sea, es un montón de cosas de...
Madre mía.
Bueno, pero escucha, he puesto un final feliz, ¿eh? O sea, he puesto un final feliz. Te podía haber contado alguna otra que, vamos, que acaba fatal.
No, esta,
o sea,
me vale.
Gracias.
Sobre todo por... A ver, es que es la primera que yo escuché que me llamó muchísimo la atención. Es como que quería compartirla con todos vosotros para que veáis.
Y esta,
¿sabes?,
chica es de allí, de...
Es una mujer ya, sí. Esta mujer, pues posiblemente tenga ya 60 y pico años.
Sí, sí, pero allí del pueblo, ¿de dónde es ella? ¿Dices?
Ecuador. El Ecuador. Pueblo no lo sé exactamente. No, sabe, ¿no? No lo sé.
¿Dónde los corteses?
No lo sé. A mí me dice alguien que viene de Ecuador, o venga, aunque venga de San Sebastián de los Reyes, me da igual. Viene y me dice, me cuenta esta historia y yo le digo... O sea, de entrada me lo pienso si tengo que ir al Burger o algo. con ella.
¿Me entiendes? ¿Ves? Pero por eso tú te dedicas a esto y yo a lo mío.
Hombre, claro, por eso te digo, o sea, que es alucinante, ¿eh? O sea,
pero una mujer, como te digo, entrañable, súper dulce, jamás pensarías que te puede estar mintiendo en esto. ¿Y para qué? Que es la pregunta más...
Eso digo yo, ¿qué necesidad tiene de mentirte, no?
O de contarte.
Claro, ella simplemente me lo contaba pues para desahogarse, porque toda una vida con eso guardado dentro, que ella sabía que no podía contárselo a nadie, por lo que tú dices.
Bueno,
porque...
a nadie, espera un momento, el pueblo lo sabía todo el mundo, ¿eh?
Bueno, sí, sí, el pueblo. Pero claro, ella ya estaba aquí en España de muchísimos años.
Claro, hombre, yo entiendo a tu amiga que le dices, oye, que es que el pueblo lo sabía todo el mundo. Y ella te puede responder, ni que el pueblo fuera en Nueva York. ¿Entiendes? O sea, tampoco estamos hablando de una cantidad de gente. O sea, ¿qué cantidad de gente podía haber en el pueblo? ¿500? ¿600?
Yo creo que menos.
Menos, 300.
No sabría decirte, ponle que hubiera 15 casas más con la suya. Sí. Era un pueblo muy pequeñito.
Estamos hablando de 80 personas, mínimo.
Casi una aldea, claro, 100, 200, como mucho. Mucho. Vamos, mucho, por lo que ella me dijo. Sí, claro. Sí.
Mira, Álvaro, yo con tus historias, el otro día que estaba solo en la habitación del hotel, allá en Antananarivo, que estaba transmitiendo y contaste. Sí, sí. Yo estaba solo y bueno, me cagué porque estaba ahí.
Pero no había ningún fantasma.
No había
por
nada.
Por eso que comiste algo chungo.
Yo creo que por la historia de Álvaro, y yo pensé que me había cagado porque estaba solo y tal. Pero es que ahora con la compañía de todos ustedes me ha vuelto a pasar. Así que me van a disculpar y me voy un ratito al baño,
¿no? Ah, pero, o sea, estás en pro de cagarte, no que no, te hayas cagado. Vale, mejor. Esto hay que anunciarlo antes, porque luego además queda aquí como un mal rollo.
He tocado...
Y mira que te han avisado antes, ¿eh? Claro. De sí, que esto podía pasar.
Que yo confiaba en mí, pero ya sé que no debo volver a hacerlo.
Ya. Pero se nos ha impregnado esto del buen olor que él ha dicho con el que ha acabado la historia. Que estaba no todo.
Yo me he quedado con varias cosas de la historia. Lo de la señora catatónica, esto lo han repetido varias veces como para que quede el mensaje.
Claro, para que vea que la madre tampoco es que se haya desentendido.
Y luego
de
lo del ojo.
Hijos.
Lo del ojo me ha dejado...
Claro, lo del ojo es la prueba clara de que era su hermano, porque es que tenía el rasgo característico.
Que vas a flipar con lo que te voy a contar. Yo tengo un conocido que fue a una fiesta, una noche, de un amigo, de un amigo, de un amigo. O sea, él no conocía al dueño de la casa, ¿vale? Y entonces, bueno, andaba buscando por allí y tal. Entonces llegó para beber agua porque tenía sed, no que quería alcohol, que lo que había era alcohol y tal, pero él quería agua. Entonces se metió en un baño que había, que encontró allí, porque claro, la casa era muy grande, tenía un montón de baños. Se encontró en un baño y había un vaso. Y cogió, y claro, estaba medio oscuro, abrió y se tomó el vaso. ¿Qué pasa? Que dentro del vaso había un ojo. Un ojo del señor que tenía un ojo nada más, tenía un ojo de vidrio. Tenía el ojo de vidrio. Ay, y se tomó el vaso con el ojo y todo.
Hostia, bueno,
y estuvo,
si tiene...
estuvo, no podía ir al baño, tenía una obstrucción intestinal de cojones. O sea, una cosa impresionante. Entonces, claro, llevaba ya 6 días que no podía ir el hombre al baño. Y entonces fue al médico, lógicamente. El médico dijo, esto es gravísimo, esto que le pasa a usted, 6 días sin tal. Y entonces llegó, total que le hicieron una auscultación el médico. Y entonces le abrió así un poco el esfínter, digamos, un poco para ver tal. Y estaba el ojo ahí puesto, tío.
Wow.
Y entonces dijo el médico, ¿cómo quiere usted ir al baño si aquí dentro hay gente? Le dijo el médico. O sea, imagínate, un ojo en esas circunstancias es lo peor que puedes ver. A través de una mirilla o a través de una cerradura o a través de un culo. Lo que veas ahí, un ojo es un ojo.
Definitivamente.
En fin, oye, hemos llegado ya al final de nuestro programa por hoy. Espero que os haya interesado de alguna manera estas cosas que os hemos contado. Y nada, quiero agradeceros mucho. Gracias, Paco Oji.
Gracias a vosotros.
Gracias, Álvaro Ramos. Gracias.
Un placer.
Nuestro querido Hugo. ¿Podrías llamar Hugo Sinacci?
Encantado.
Hugo Sinacci.
Me lo puede decir en italiano también, Sensaca.
Sensaca.
Hugo Sensaca.
Hugo Sensaca, qué bonito. Qué bonito. Y Lola. Lola que tiene... No tiene H, pero tiene Saler. Lola, gracias a todos. Ha sido un placer por estar ahí. Gracias. Adiós, adiós, adiós.
Mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, Mariano, en el aire está. Onda Madrid vibra sin parar. La ciudad se duerme, luces para apagar. Pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mentes sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte. en las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean, mentes enloquecidas, burla y verdad, Mariano, Mariano.